Aquí comienza Troquel Conexión.
Muy buenas amigos troquelicos, bienvenidos. Tercer programa de la cuarta temporada. Ya por fin estamos juntos.
Bien. Nos falta el doctor.
Nos falta el doctor, pero bueno, como podéis ver, tenemos a Led. Muy buenas, Led.
Hola, buenas noches.
Y nuestro community manager, pajarito de Twitter ávido.
Troqueles a todos.
Ha pasado Essen. Ha pasado ese, ¿eh, señores?
Y no hemos ido.
Hemos estado en casa.
No me he mirado ni la preview. Sabes que os den
deprimidos.
Bueno, algunos han venido más cargados de ese que yo, sin haber ido, ¿eh?
Digamos que sí. ¿Para qué andar con rodeos?
Claro, es que al final has venido más cargado que yo, y eso que yo sí que he ido. En fin, vamos a dedicar el programa a hablar de la feria, de muchas cositas. Hemos podido probar ya algunos juegos, también daremos algunas impresiones. Pero antes que nada, como siempre, Community Manager, va, venga, aquí sí que estás.
Estamos en Troquel Connection, en Twitter, muy, muy fuertes.
Muy, muy fuertes. ¿Y cada día más?
Cada día más. 545 seguidores. Capi Cuba, pavos. Esto...
Y... Raising Up.
Y Raising Up. Nos merecemos que, yo que sé, que Pepe sortee algo de su ludoteca, ya que no le caben, sortee algo. Cuando lleguemos a los 600, Pepe os regala, no sé, un Jordaken de esos que tiene. Lo mandaremos por punto pack. De puta madre.
El Ática, que el tenía...
El Ática. No, ¿hola? Eso no se regala.
Un Space Invaders.
Mira, ¿ves? Vale. Eso, Troquel Connection. En nuestra página web, donde encontraréis las magníficas tukboxes y reseñas que hace Pepe. No sé cuántas cosas ha ido colgando, más cositas.
Estoy haciendo más cosas del Speed Island.
Vamos, que está vago, o sea, no ha colgado más.
Orfebrería.
No. Estaba haciendo las cajas de las cosas que me he traído de Essen.
Ah, perfecto. Pues eso, en breve tendréis cositas ahí. Eso, hablarnos en Twitter, hablarnos en la web, hablarnos, así en general.
Exacto. Bueno, antes de meternos en harina alemana, tenemos algo
sobre
especial.
Sobre todo tú, porque es verdad que hoy teníamos una irrupción, ¿no?
Hoy tenemos un invitado que quería contarnos algo muy especial. Lo hemos sacado porque está en un sitio muy envidiable, se nos ha ido de retiro lúdico, estaba metido en una casa rural, pero bueno, ha hecho un hueco y tenemos un invitado especial.
Sí, nuestro sonido... habitualmente no es de los mejores, nuestros habidos seguidores seguro que ya lo saben, pero avisamos de que, como comenta Pepe, nuestro amigote...
Está en una casa rural, pero tiene bastante mejor sonido de lo que parece.
¿Sí?
Bueno, sí.
Vale.
Vamos a saludarlo. Bueno, y de manera un poco habitual en nosotros, tenemos una conexión que se ha querido unir, aunque seas para saludar. Tenemos a una editorial nueva que quiere venir a hablar con nosotros, nada más y nada menos que Manu de Melma Games. Manu, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Manu, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué pasa?
Lo primero, gracias por estar aquí. Ya sabe que está en condiciones difíciles la conexión, pero no podíamos perder la oportunidad de que te pasaras a vernos porque querías contarnos algunas cositas. Lo primero, enhorabuena.
Gracias, Pepe, perdona que te corte. Gracias a vosotros, por supuesto, por invitarme y por darme la oportunidad de poder anunciar un juego tan especial para nosotros en un programa que nos encanta y aparte que sé que es un juego el que vamos a anunciar que a vosotros particularmente pues os gusta bastante y pues para mí, imagínate, para nosotros es un gustazo no poder anunciarlo con vosotros. O sea, bueno, que gracias a vosotros, la verdad, por dejarme este minutillo y poder anunciar.
Vamos a empezar diciendo ya que ya habéis publicado o habéis comunicado que vais a sacar 3 juegos, ¿verdad?
Sí. Hicimos hace poquito, hace unas 2 o 3 semanas, el anuncio de los 3 primeros juegos, que la verdad que el más grande es Atlas de Consortium, luego es Dragon Keeper, que es un juego de Vita la Cerda con su hija, que es un juego un poquito más familiar, y luego el juego más chiquitín, que es un filler, que es Nil de Luxor, que es un juego así familiar, ambientado en el Antiguo Egipto, y así muy divertido, muy rápido. Es un poco para, claro, el Atlas de Consortium es un juego más durete, el otro más familiar y el otro que es un filler, ¿no? Es un poco para tocar a varios palos, dijéramos. Nosotros somos jugadores sobre todo de euros duros, ¿vale? Pero bueno, empezar también la editorial con juegos es muy difícil porque son juegos que están muy solicitados. Entonces, claro, nosotros conocemos pues de jugones también muchos jueguecitos que no son tan conocidos y que pensamos que merecen tener una oportunidad en nuestro idioma, claro, una edición cuidada. Y entonces estos 3 juegos es un poco así, han pasado un poquito desapercibidos y la verdad que son 3 juegos que nos hacen mucha ilusión y bueno, estamos muy contentos, la verdad.
Desapercibidos, Argent de Consortium, desapercibidos.
Sí, bueno,
eso es un buen pelotazo,
claro, somos muy jugones todos, entonces entre nosotros un poco sí que es más conocido, pero la verdad, no, para mí, la verdad es que cuando nos dijeron que podíamos, que estaba la licencia libre, la verdad yo no me lo creía, porque es un juego Argent, la verdad que he jugado bastante. Y es un juego que me encanta, vamos, era un poco decir, nadie tiene la licencia, fue un poco increíble, la verdad, pero fue una oportunidad muy buena y la verdad no nos lo pensamos, la verdad.
Querías comentarnos, ya que estamos aquí y que te hemos interrumpido, querías, sí. No son 3 los juegos que vais a sacar, son 4, ¿verdad? Querías contarnos, sé que hace poco que lo habéis firmado, no habéis podido decir hasta ahora, pues sí. Nada, tú y yo son los micros.
Sí. Nada, mira, el 4th juego, ya te digo, me hace especial ilusión pues anunciarlo con vosotros, ¿no? Porque sé que os gusta mucho el juego y dentro de la editorial hemos pensado, siempre nos han gustado los juegos en solitario, ¿vale? Es una línea un poquito que no busca mucho las editoriales y entonces es algo, la verdad, que nos gustaría pues un poco apostar por juegos en solitario. Entonces, este también es un juego de una editorial tampoco no muy conocida en España y bueno, el juego es Iron Helm, ¿vale? De la editorial original Greynom Game y el autor es Jason Glover, que también se encarga de lo que es el arte. Y bueno, ya te digo, en España no es un juego muy conocido, vosotros sí que sé que sí, porque sois unos cracks, vamos, pero nada, es un juego de tienes que adentrarte como en una mazmorra. Es una reimplementación de un juego también que nos gusta mucho, que es el Desolate, que está ambientado más en el espacio, más que en una mazmorra, dijéramos y tal. Y nada, ya te digo, es un juego que nos encanta, tienes como muchos mazos, tienes un mazo de tesoros, tienes que tu personaje, tienes unas habilidades, tienes que mejorar el equipo y bueno, tienes, la verdad es un juego, la verdad que nos encanta, ya te digo, es de un jugador, se tarda la partidita unos 30-45 minutos, creo que la edad recomendada es a partir de 12 años, pero vamos, más jovencillo, yo he jugado con mis sobrinas, si pueden jugar, no hay ningún problema. Y bueno, ya te digo, es un juego que aunque no es muy conocido en España, pues esperamos darle un empujón entre todos y que sea conocido porque pensamos que vale mucho la pena.
¿Y pensáis sacar todo el material, tanto el que ya está vivo como el que Jason ha anunciado ya que irá sacando?
Os pierdo un poquito.
Sí.
Mano, te preguntaba si vais a sacar...
Perdonad, es que, bueno, se lo he dicho antes en el programa, estoy en una casa rural que estamos con los amigos jugando a juegos, que lo hacemos muy pocas veces al año, la verdad. Y no tengo casi cobertura, entonces imagino que igual se escucha entrecortado o pasa algún problema y ya lo siento, la verdad.
Sí, te preguntaba, Bubu, si vais a sacar todo el material que hay publicado o el que ha comentado que Jason que va a sacar.
Vale, en principio de Iron Helm lo que tenemos firmado es, de momento han sacado el juego base y 2 expansion pack y acaba de publicar la tercera. Entonces nosotros hemos firmado lo que son el juego base y las 3 expansiones. Bueno, son mini expansiones, dijéramos, son unos packs de expansión con un jefe y unas cartas nuevas. Y luego también hemos firmado en principio lo que son las game mats, que son como si fueran, pues eso, como unas alfombras, como si fueran para el jugador, para poder poner los tokens y para poder organizar todas sus cartas y todo tal. Eso en principio también queremos traer unas poquitas y dar la oportunidad pues a quien lo quiera de poder tenerla. O sea, nuestra intención con el juego es, ya hemos hablado con Jason Glover, que es el editor original, y le hemos dicho que en principio con el juego todo lo que vaya sacando, que vamos con él a muerte, vamos, es un juego que nos encanta y nos gustaría pues sacarlo todo lo que saque, vamos, esa es nuestra idea. En principio en el contrato todo lo que está hasta ahora está firmado y entendemos que lo que venga, si saca alguna cosilla más, pues vamos, estamos, nosotros vamos a full con todo lo que nos diga. De hecho, es una editorial que nos encanta, muy poco conocida, y hay otros jueguecitos, si se da el caso y nos da la oportunidad, vamos, a mí me encantaría Desolate, es un juego que me encantaría editar. Ahora ha sacado uno nuevo también, que está a punto de también sacar, que es Stonefire, que está ambientado así con en la época de los dinosaurios y esto también y tal. Es un juego ya no es de solitarios, de 2 a 4 jugadores, pero recordar. Y la verdad es que esta editorial hace cosillas muy interesantes y nos gustaría ir probando cosillas y si tenemos la oportunidad poder editar más cosillas, claro.
Hombre, de verdad, es una oportunidad muy buena porque actualmente el juego es complicado encontrarlo en el mercado, ya no por el idioma.
Y carísimo.
Sino por eso, porque los costes de aduana y de portes y de todo se vuelve prohibitivo. Así que yo creo que es una notición para bastante gente que está interesada en el juego.
Sí, la verdad es que yo, mucha gente que conocemos, pues como vosotros y eso, que hay gente que no pudo coger el juego, adquirir el juego en su día. O sea, ahora comprarlo desde la página de GameCrafter o directamente a ellos, vamos, es que las aduanas y pedir a Estados Unidos ahora mismo para nosotros en España es prácticamente imposible, la verdad. O sea, estamos pagando 40, 50 euros más por un juego pequeño o mediano. O sea, no, la verdad es que es un poco excesivo ahora mismo para poder acceder a ese tipo de juegos. Estamos pensando, lo estamos valorando, hacer una campaña de Verkami. Se lo comenté a Pepe cuando se puso en contacto conmigo, una campaña de Verkami y de poner como de Stress Goals un poco lo que son las Adventure Packs, ¿vale? No sabemos hasta qué punto, queremos estudiarlo, no sabemos, claro, esto es un juego que nos encanta mucho, pero no sabemos la acogida que va a tener. Pero vamos, pues
¿tenéis fecha próxima?
Una buena opción, pues si haces unos Stress Goals interesantes, que yo pienso que una campaña de crowdfunding tiene que ser un poco llamativa, pues igual si los Stress Goals son los Adventure Packs, pues yo que sé, puede ser algo llamativo pues para que el juego se conozca, se vaya hablando de él en las redes y tenga pues una buena introducción, ¿no?, en el mercado, que es un poco lo que buscamos, claro.
Manu, ¿tenéis más o menos una fecha aproximada en la que esperáis poder sacar el juego o la campaña? ¿Hablamos de alguna fecha que tengáis por ahí prevista?
Mira, te cuento, nuestra intención está bastante adelantado, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, o sea, el juego, como sabéis, bueno, la editorial de Estados Unidos, el juego lo produjo GameCrafter, ¿vale? Nosotros la posibilidad que tenemos, nosotros como Melmac, hay una editorial italiana que está interesada también en editar el juego y otra que es rusa, ¿vale? Entonces, el editor estadounidense nos ha puesto en contacto a las tres para juntarnos un poco y hacer la tirada conjuntamente y abaratar un poquito costes, ¿no? Es un juego que, la verdad, que creo que lo venden en la web ellos por $39, que nos parece que es un precio bastante excesivo. No es excesivo si te gusta el juego, pero claro, por un juego de ese tipo de solitario, 40 euros, imagínate al cambio más o menos, pues es un poquito excesivo. Si hiciéramos la tirada nosotros en solitario, sería más o menos el precio que estaríamos rondando. ¿Qué pasa? Que nos vamos a intentar juntar con estas dos nuevas editoriales y vamos a intentar el juego. Claro, nuestra intención es que el juego puede costar 30, mejor que 35 y mejor que 40. Entonces, la única opción es juntarnos con estas dos editoriales. El problema de eso es que, claro, ya no dependemos de nosotros los tiempos y todo. Uh-huh. En la planificación va todo bastante bien. Ya digo, la planificación sería primer trimestre del 2020. ¿Vale? Yo más o menos hemos calculado sobre febrero. Pero ya te digo, al no ser solo nosotros, depender de dos editoriales nuevas, ya un poco los tiempos no vamos a controlarlos tanto.
Pues, Manu, notición, gracias por traértelo aquí con nosotros.
Primicia.
Sí, buena, nada, gracias a vosotros, primicia. Chicos, la verdad que es un placer.
Y lo que sí que vamos a hacer es, o el próximo programa o el otro, ya que te pillamos fuera de la casa rural, creo que le haremos un programa al Iron Helm con detalle y que sepan también, así... Que sepan los que no conocían el juego de qué va y llegarán perfectamente preparados a la campaña de Verkami que hacéis.
Claro, estupendo. Yo ya imagino que lo pondré en título o algo, a ver si la gente se anima un poco por lo de la campaña de Verkami. Yo creo, ya te digo, los 3 primeros juegos no lo hemos valorado porque nos apetecía lanzarlos, hacer nosotros la promoción, pero este creo que es una buena opción, por eso te digo, porque tienes unos Stress Goals que son reales y son llamativos, ¿no? Yo creo que los packs estos costaban unos $5 o así. Al cambio, pues imagínate, pues yo que sé, un Stress Goal. Yo ya te digo, no vamos a primar nosotros tanto por tal, sino queremos traer lo que es el producto entero y que yo que sé, que tenga buena aceptación, porque ya te digo, es una editorial que nos encanta, hace cosas muy interesantes, nos gustaría poder sacar más cositas de ellos. Pues nada, oye, perfecto, muchas gracias. Bueno. Otro día, pues, tranquilamente, pues, os puedo contar un poquito de la editorial, de mis compañeros, un poquito de la línea editorial, un poquito que queremos seguir, que siempre vamos a tirar en la medida que un poco podamos por los euros medios duretes, es lo que más nos gusta a priori. Lo que pasa es que son títulos también, podéis imaginar también que son muy difíciles de conseguir como editorial Nobel, ¿no? Los títulos estos de SNK que ahora están sonando, pues estaban ya prácticamente dados antes de empezar. Entonces, claro, a mí me gustaría mucho lanzar un euro, pero un euro que me gustará mucho. Entonces, tendremos la oportunidad, imagino, más adelante. Pero, pues nada, estos jueguitos nos gustan mucho, la verdad. Cada juego tiene su público, tiene su momento y nada. Muchísimas gracias por invitarme. Pues, y...
Manu, no, al revés. Muchas gracias a ti y nos vemos en un programa sentados de verdad con el sonido y no el asalto que tienes ahora, que te tienes que meter a jugar, que también es importante.
Sí, tenemos un carro, imagínate, tenemos comida para 2 días y juegos para 20. Esto funciona así.
Pues nada, cuando os acabéis los juegos, que no la comida, montamos un programa juntos y charlamos de Melmac y nos presentas Melmac a lo grande y todos los planes y hablamos del Iron Helm con detalle. Muchas gracias,
pues nada,
Manu.
Yo encantado. Ya te digo, es un podcast del puesto que me encanta, que sigo, que somos paisanos. Y nada, encantado siempre que me invitéis, ya te digo, tanto aquí como a una mesa a jugar, pues intentaré correr todo lo que pueda.
Invitado estás. Nos vemos pronto.
Nada, muchísimas gracias. Buenas noches.
Cuídate.
Bueno, buenas noches.
Chao.
Nada, muchas gracias a ustedes. Chao.
Pues nada, qué envidia, ¿eh?
¿Has visto? ¿Qué notición? ¿Has visto qué notición?
Qué envidia los que lo vayan a tener en castellano.
Y no se hayan gastado la pasta.
Exacto. Y también qué envidia lo comentaba por el amigo Manu. Eso de fin de semana de casa rural... Oh, lo estaba explicando y era como... Madre de Dios.
De hecho, se ha ido a jugar corriendo.
Madre de Dios, qué cabrón.
Y me ha hecho mucha gracia cuando ha comentado lo de... Comida para no sé cuánto, sí. Y juegos para 20 días, porque sí, efectivamente.
La comida puede faltar.
Pero siempre pasa eso, que llegas, haces el display de juegos y de repente hay juegos para eso, estar un mes sin salir. Pero bueno, forma parte de la magia para mí de esas, sí, no, de esas quedadas.
No tememos a los apocalipsis zombies ni similar, siempre no. Nos pillará con juegos, sí, para trincherarnos. Sí, sí, sí. Bueno, y en breve, bueno, le daremos un programa especial al Iron Helm, pero ya comentamos, no podíamos decir nada, pero ya dijimos por Twitter a todos los que estaban ahí que en un pedido que sí, que no, pues ya sabéis por qué. Ahora ya.
De hecho, el community supongo que ya hará alguna.
¿Qué crees que
algún haga? Anuncio en las redes.
Ya, esto ya está anunciado. Esto ya está anunciado. O sea, aquellos que nos sigáis ya sabéis a.
Vale.
A 8 de noviembre, a las 10 y cuarto de la noche, ya sabéis que en el próximo podcast hay este bombazo que estáis escuchando. Esto es muy anacrónico lo que estoy haciendo, esto es antitema.
Bueno, pero qué, también lo ha hecho todo Dios, pero nosotros no vamos a ser menos y es lo que toca en un post-Essen. Hablemos un poquito, sí, de...
Las elecciones.
Las elecciones, dicen. Calcular que yo digo marzo, abril, seguramente otra vez. Eso, comentemos un poquito, sobre todo tú, Pepe, que has estado...
Bueno, la verdad es que sí.
En tierras germanas, nosotros hemos estado aquí comiéndonos los mocos.
Jugando a juegos al Troye, pues igual.
Es igual, es igual.
No, a ver, yo la verdad es que este año me lo he pasado en grande... No sé si ha sido.
Empieza mal.
No, a ver, me parece que este año el nivel de la feria es superior al del año pasado. El nivel de juegos en general creo que también. Sobre todo, había mucha variedad y calidad dentro de la variedad, según el tipo de juego que quisieras. Yo creo que este año seguro que podías haber encontrado algo en lo que dejarte la pasta tranquilamente. Y lo que sí que ha sido alucinante es la cantidad de gente que este año había en la feria. Hemos sí, estado
comentado,
nos han mandado ya datos oficiales. Estamos hablando de más de 200.000 visitantes.
Cabrones.
Tenemos igual luego le paso, como no sé si la subimos ya la foto de la entrada al Hall 3, luego la colgará. Tenemos una foto de uno de los días de la entrada al Hall 3 y era, vamos, no, allí no cabía ni medio alemán.
Arenques. Sardinas, lo que quieras.
Totalmente. Pero bueno, la verdad es que ha sido una feria y yo repito, yo la he disfrutado mucho, he probado, me he dedicado a jugar mucho este año más que a comprar, excepto los encargos de algunos.
tampoco tanto. Estamos hablando de que 3 juegos.
4. Hay miraditas, ¿no lo estáis viendo?
4. O sea, el Cooper Island, el Lorenzo y el Magnífico, porque estaba a un precio magnífico, sí, valga la redundancia.
Señores, vais a empezar a ver un montón de Lorenzo
en el hilos de venta.
Que sepáis todos que les han costado 15 pavos.
15 euritos, ni más ni menos. El Cartae, que eso no cuenta. Eso no cuenta, es un paquete de tabaco. Y el Luna Nova.
El Nova Luna, sí.
O Nova Luna, ¿cómo
solo
es?
Eso.
Eso. Y sí. Está aquí el tío. Estamos hablando de.
Y tráeme la promo de no sé qué.
Una carta. Una carta gratuita. Y una tile del Zoloreto. O sea, eso le he pedido.
Lo que no está diciendo es que de las 6 cosas que ha pedido, cada una estaba en un bus.
Evidentemente, no se lo voy a poner fácil si le pongo la sin cama.
Bueno.
Pero sí. Además, un coleguita allá también me ha traído otra cosa.
Sí.
Y yo, evidentemente, como no estaba en Essen, para pasar la depresión. Que genera, pues siempre haces un par de pediditos de cositas frescas. Total, que cuando me llegue todo, porque hay cosas que aún no me han llegado de una web, ahora pero en cuanto foto me lleguen, ahora yo calculo ahí mis 12 títulos más o menos de cositas frescas.
A ver, sí que es cierto que este año, por ejemplo, había mucho ya publicado en España antes de irte a Essen.
Correcto, con lo cual, eso me ha hecho tirarme para atrás de alguna cosita.
Con lo cual también podías haber ido con los deberes hechos y ir más tranquilo. Y hay mucha cosa ya que muchas editoriales españolas van a traer en breve. Sí que es cierto que casi todos los títulos gordos y que han sonado los vamos a tener en español en un plazo relativamente breve al mercado. Con lo cual, Con todo esto en la cabeza, no había que volverse loco en ese buscar un montón de cosas, sino a disfrutar la feria, a probar y, por supuesto, a probar esas rarunadas, que por ahí yo me he traído una, con la que ni contaba.
De hecho, 2 te has traído.
Pero la rara no me la esperaba. Yo no esperaba traerme un Save the Meeples, que me gustó muchísimo.
¿Y el Way of the Panda?
Pero no
su puta madre, ¿sabes? Va, eso ni se trae esto, el cabrón.
Y un China.
O sea, es que ir a Essen a eso. Se trae el Save the Meeples, el Way of the Panda, el China. Sí. ¿Y qué más? ¿Algo? Nada,
sí, y luego mi hijo le he traído tantos juegos como él. Me he traído para el chiquillo el de. El Flick of Faith.
Ni idea. Nos lo dice como si vosotros que estáis puestos.
Amazon, cliqueo. Pero bueno, a mí, yo ya tenía en casa el juez Dredd Helter Skelter.
Ah, sí. Ahí, es que tú te calentaste también bien antes.
Y el Villainous.
Oh, Villainous.
Eso no sé ni qué es, Julio.
Sí.
Si lo jugamos, claro, el de Disney.
El de Disney, la
de Disney. Eso no sé ni qué es.
Ya lo olvidé.
Oh, decepcionante un poco, ¿eh? Me gustaba mucho todo. Hasta que llevaba 15 minutos de partida.
El planteamiento es muy bueno, pero sí que es cierto que luego no fluye tanto.
Cuando estás eso, cuchicheando tus habilidades, tal, te vienes como muy arriba y luego te encuentras con la cruda realidad. Pero bueno,
vamos a Essen. Bueno, yo, por resumir, no voy a contaros mi viaje al detalle. Entramos estuve de miércoles a sábado. Y he jugado un montón este año. Entonces, vamos a hacer un repaso genérico partiendo de las listas tanto de la BGG como de Fair Play, para hablar un poco de los nombres que más han sonado. Y luego, pues añadiremos algunas cosas que a lo mejor he probado o que no están dentro de este mainstream.
Rosa Arcana. El juegazo de Essen, ya lo habíamos jugado mucho.
Sí. Juego del año.
Juego del año.
Juego del año, Rosa Arcana.
Bueno, vamos a empezar, ¿no?
Sí,
pasamos un poco a través de la geek list.
Yo casi que haría antes, si me lo permites, Pepe, porque creo que es menos recurrente.
¿La Fair Play?
Sí, Fair Play. No sé, seguro que Gran bueno. parte de los jugones lo conocen, pero yo creo que es algo un poco más...
Vale. La Fair Play es un...
Más apurado.
Es una lista que hay dentro de la propia Essen, es una asociación alemana y que da a votar en Essen, igual que hacen en la BGG, pero allí vas allí, rellenas un formulario con todos los juegos. La única regla que tiene Fair Play es que sean juegos que se hayan presentado en alemán. Entonces, difiere un poco de la BGG.
Un poco cuando ahora oigáis los títulos, porque hay cosas que diréis, ostras, si esto lleva publicado aquí un año. Bueno, la edición en alemán ha llegado en este 2019.
O algún título que ha sonado mucho en la feria y no lo veis en esta lista porque no se ha publicado en alemán, sino que ha salido la edición inglesa, en internacional, que hay gente que le ha vuelto loca y otra que no, pero que no aparece en este listado. Pero sí que es un buen síntoma, sobre todo las novedades que se presentan en alemán, es un muy buen termómetro este.
Lo es. Y de hecho el primero ya, el número uno en esta lista, yo creo que es un...
¿Vas a empezar por el principio? ¿Cómo las entregas? Empieza desde el final, hombre, claro.
Vale, bueno, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, más o menos tienen como... Lo han hecho un poco diferente este año.
Nos van a borchar por no haber jugado la mitad.
No, porque además te vas a sorprender. Más de la mitad yo creo que están controlados, por así decirlo. Y en lugar, como os decía, de hacer un top 10, que era lo que habían hecho hasta ahora, o creo que el año pasado también era similar, aglutinan las mismas puntuaciones y entonces en el tercer puesto hay 1, 2, 3, 4, 5 juegos. Pues esos 5 tienen la misma puntuación. El sistema de puntuación es un poco extraño, van de 1 a 5, sí. Entonces tú das la puntuación, pues eso... Si te ha gustado muchísimo, le pones un 5.
Sobre todo es que la forma de puntuar no es exclusiva. Es decir, a ti te dan un listado de juegos y lo valoras. Como si valoras en estrellas cualquier hotel o similar. Entonces tú le valoras a cada juego una puntuación. Entonces no es que quiero que este vaya antes que este, sino pues este lo he jugado y me parece 4. Este me parece un 5. Repito, de 1 a 5. Este me parece un 2. Y así van las puntuaciones.
Y... Bueno, como os decía Pepe, son todo juegos que tienen edición alemana. Quizá echáis en falta algún hitazo que os pueda haber parecido, pero esta gente funciona así. En el puesto 5, con 3 con 7 de puntuación media sobre 5, o sea que tampoco es para que os entendáis cómo van, hay dos tochazos euros, medios heavies, según como heavies, como son el Cooper Island y el Terramara. Y luego hay un filler maravilloso que nos tienen candidados, que es el Palm Island. Sí. Que aún no lo hemos podido encontrar aquí. Se ha hablado un montón de Cooper Island. Creo que algo menos de Terramara, porque la edición ha sido más...
De hecho, el Terramara no lo hemos podido probar aún. Cooper Island sí que lo hemos probado. Aquí en el grupo hay... sensaciones enfrentadas.
Sí.
Tú
ya llegaste cruzado.
No, simplemente...
O sea, sí, te voy a poner un poco en contexto a la audiencia. O sea, el tío, habíamos quedado a las 8 y aparece a las 9 y media largas, después de haberse comido una hora de caravana por un accidente en la autopista, y llegar a Tarrasa y comerse otros 20 minutos, media hora, por cortes de calle, por manifestaciones. Y con esas caras me llega el club, el amigo. Bueno.
Nada.
Todo en frase. Y llegamos, nos sentamos en la mesa y nos metemos con un frega como ese.
Lo que mal empieza, mal acaba.
Correcto.
No, de todas maneras, te digo, le vi luces y sombras bajo mi punto de vista y a mi gusto. Me parece que hay cosas desmesuradas. O cuando en un juego te plantean determinadas opciones que puedes tener, pero prácticamente tienes que dedicarle la mitad de todo lo que vayas a hacer a conseguir eso.
O sea, me
desvirtúa un poco.
Te compro que quizá es excesivamente restrictivo, que te obliga mucho a centrarte en entre las 5 o 6 cosas que puedes expandir de inicio. No es como en otros juegos que te puedes permitir coquetear con casi todas y luego especializarte. No, aquí desde el principio, para sacar rendimiento, te tienes que especializar mucho en uno o dos de los senderos que puedes llevar. O vas a las estatuas, o vas a barcos. Entonces sí que es verdad que te marca mucho. Pero yo creo que nos sorprendió bastante. Pensaba que iba a ser un juego a 3 de más de 2 horas y no lo fue. La partida fue de hora y 20.
No, lo jugamos muy rápido.
Fue bastante fluida.
Nuestra primera partida con explicación.
Exacto. Con la explicación cercanos a las 2 horas, más o menos, pero el tiempo de partida en sí fue inferior a la hora y media. Y eso, pues me gustó bastante para toda la tralla que lleva el juego, que no es poca. Pero necesito jugarlo más, porque la primera partida de un juego así siempre es un poco... Eso, al principio, los 3-4 primeros...
Yo os vi pasarlo mal.
Turnos, estás ahí en plan de, ¿qué hago? No sé para dónde ir. Y cuando lo quieres empezar a arreglar, pues ya es tarde. Pero ahí va, yo creo que va a ser de los 3 euros de peso que queden arriba en la lista.
Va a llegar en español, o sea que...
Sí, llega en español. No, ¿se puede decir la editorial? ¿Lo sabemos?
Arrakis.
Es Arrakis. Pero bueno, a ver qué acogida tiene aquí.
Seguimos.
Terramara
yo no lo he probado todavía.
No lo hemos podido probar. Este es de los que se nos queda...
Pendiente. Este está
pendiente. Guay, porque es de los señores de Akitoka.
Pues sí.
Que esta gente desde Egipcia, yo creo que poco más...
Poco ruido directo han hecho, sí.
Y el Palm Island es un solitario...
¡Que alguien lo saque!
Por favor. Que se juega en rollo 10 minutos, resolver una especie de... situación, por así decirlo, y la gracia es que se resuelve literalmente en la palma de tu mano.
Sí, este, si os acordáis, tenemos un especial que hicimos de juegos en bandeja, es decir, juegos que te caben en la bandeja del tren. Sí. Pues este todavía supera esa restricción.
Correcto. Es literalmente en la palma de la mano. Y poco más. No, es un juego que no se puede encontrar porque la edición americana era imposible de encontrar aquí en España y ahora la ha editado Cosmos. Esperamos.
Hay cartas que tienen algo de texto.
Sí, sí. Entonces... es un juego que no. Y además es que es baratísimo, valía rollo 8 euros. Esperamos que siendo eso de Cosmos, alguien aquí se anime y lo publique, porque es que seguro que triunfa. Luego hay 3 cositas, 2 de las cuales son más viejas que la barba de Pepe. Y otra es nueva. Son el Dinosaur Island.
Porque ha salido en alemán, repetimos.
Que ha salido en alemán. Entiendo que por Pegasus.
Y Devir también lo acaba de sacar, o sea que mira.
Pues mira, y el otro es el Kitchen Rush.
Que en España lo tenemos por Artipia,
Más que Oca, por ejemplo, que ahora lo ha sacado también Pegasus.
Artipia, entonces, aprovecho, este año presentaba el Rush MD. El juego sigue el mismo concepto del Kitchen Rush, trasladado a un hospital. Y bueno, con una parafernalia mucho mayor en mesa.
Sí, 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 sí.
Tuvimos ocasión de probarlo un poco y... tiene gracia porque cuando entra, en vez de entrar pedidos, aquí te entran pacientes y entonces o los derivas o los ingresas o los derivas a tratamiento facultativo. Pues que si le doy una pastilla tal, va a observación y de ahí pues ya le doy al alta. O lo tengo que ingresar porque lo opero o lo que sea. Con toda la parafernalia que hace esta gente, con muy similar a Kitchen Rush en mecánica.
Bueno, Kitchen Rush ya lo hemos hablado aquí.
Sí.
Churísimo. Un juego guay de tiempo real. De gestionar el caos de una cocina.
Y tengo pendiente de jugar la ampliación que me ha llegado con la campaña.
Sí. La de postres y no sé qué era, ¿no?
Sí. Sí. Helados, postres y helados.
Y el otro Dinosaur Island, pues más de lo mismo. Yo creo que ya hemos hablado en algún programa anterior. Un juego que inicialmente llegó por Kickstarter. Que apetó muchísimo la campaña. Y lo tenemos ahí con poco desarrollo, creo, ¿verdad? Sí. Hemos jugado 2 o 3 partidas. La primera, de hecho, la jugamos mal. La segunda también nos dejamos una cosa.
Sí. bien.
Total, que...
Y luego
eso, y hay ganas de darle porque es un juego que nos gusta, ¿eh? Y compartiendo puntuación con estos clásicos ya para nosotros, está el Runestone.
Ni papa.
Queen Games y Rüdiger Dorn.
Pues buena mezcla para un familiar apañado, seguro.
Exacto. Seguro.
Y no deja de ser eso, es un familiar apañado.
Eso sí, dentro de un par de años seguro que lo podemos encontrar a un precio muy interesante.
Con un sistema de movimiento a lo carrera del amigo Rüdiger Dorn y con una presencia en mesa bastante cautivadora, es muy guay, es rollo eso, una especie de valle, rollo volcán. Y... tú te vas moviendo alrededor de esa circunferencia, cogiendo tus movidas y haciendo comberos de los molones. Y tiene muy buena pinta. La verdad es que como juego así de eso, 45 minutos, una hora, si lo pillo cerca para probarlo, me gustaría mucho probarlo. donde ya se cuecen las habas, en los tres primeros puestos por puntuaciones, hay... Pues mira, en el puesto número 3 hay ni más ni menos que 5 cosas. Una de ellas es, que no vamos ni a hablar de él, el nuevo azul.
No.
Azul.
No, me da muchísima pereza. Mira sí, que pase igual, por ahí.
Está. Summer Pavilion.
Y ni siquiera me quise parar a verlo, sinceramente. Y mira que el azul me encanta. Y no quise, más de lo mismo, ¿no?
Otro de los euros potentorros que este Pepe nos va a contar sobre él, que es el Barrage.
El Barrage, el juego en sí tiene una pintaza de puta madre. El juego es un euro muy bien parido, pero claro, toda la polémica que le ha acompañado y con todo el tema que ha hecho Cráneo de la gestión del material que estaba defectuoso, pues la verdad es que el juego ha venido bastante empañado de desdibujando un poco lo que es el juego. Y el juego la verdad es que está muy bien. Es un juego con bastante interacción, es un euro medio duro y yo la partida la disfruté, más allá de que luego todo el tema del rondel famoso, que si se ha mojado, que si está combado, etcétera, y que la manera de solucionarlo es hacer un Kickstarter. Allí tenían, por cierto, en el stand de Cráneo, tenían los rondeles de madera con los que van a sustituirlo, pero no te los vendían. Simplemente era para enseñártelo si quieres vaquear el Kickstarter.
Ande que les follen.
Ande ya que les den. Otro en esta misma puntuación es el Carnival of Monsters. No sé si lo llegaste a ver, Pepe, allí.
No, pero está en castellano también. Y aquí sí, el sí. Carnaval de Monstruos. Por eso, es que al final...
Un draft de cartas con set collection y muy bonito, con una temática pues de este
Hay rollo. Cosas que sabía que estaban aquí y no le presté atención, la verdad.
Res Arcana. Nada que decir. Debería ser el uno.
En cuanto salga, ida por él, es todo lo que se puede decir. Porque creo que está agotado, ¿verdad? Sí, la primera edición se agotó. Sí.
Pues eso. Y en segunda posición hay un empate también con dos juegos, que son el Marco Polo 2. Hola. Que bueno.
Yo te puedo decir lo que he oído por ahí, que lo han comentado también en otros podcasts, que básicamente lo que vienen a decir es que podría haber sido perfectamente una expansión.
Sí, 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 sí.
Porque es un mapa y añade una cosa más, un recurso más, y tienes personajes nuevos que actúan con este recurso, que te lo podían haber vendido perfectamente como una expansión. Y me sorprende porque lo típico de la expansión que arregla el juego, pues bueno, este Marco Polo 2 dicen que es mejor que el 1, que corrige aquello que le faltaba un poco al 1. Yo es que no quiero ni uno ni otro.
A mí me encanta el 1, pero eso, he jugado 3 o 4 veces. No necesito.
No, todavía no.
La expansión no la tengo. Y Crystal Palace.
Pepinaco, señores. Otro, pepinaco. Aquí hay un pepino importante.
Rojo, ¿sí?
Sí, lo probé en feria. Tengo que decir que es la mejor explicación que me han hecho nunca en la feria. El tío nos lo explicó de la leche y un juego bastante duro como es ese, en un momento se nos ventiló la explicación súper clara. Hombre, de hecho, ya subiremos la foto, nos hicimos una foto luego con él, con Patrick, nos acordamos con Patrick, qué pedazo de explicación. Y cómo un juego duro como es este nos lo explicó como si fuera un euro medio normal y corriente. Y aquí hay un pepino. El juego es una colocación de trabajadores en forma de dado. Los dados no se tiran. Los dados, el inicio del turno del juego es, o de cada ronda, nosotros cogemos nuestros dados y elegimos en qué cara ponemos cada uno de ellos y pagamos por el total que pongamos.
O sea que son contadores en el fondo.
Son contadores en el fondo. Esto se oculta, te vienen con una especie de cajita muy chula para que todo se oculte. Cuando todo lo tienen se libera, se ve todos a la vez. El que más haya gastado empieza, y aquí sí que es un juego en el que ir delante importa mucho, porque los espacios de colocación están limitados. La gracia es que tienes varios sitios donde colocas primero los dados, pero luego hay que activarlos, y las casillas de activación son menores que las de colocación. Y en este caso funciona de la siguiente manera. El dado más alto es el primero que se puede activar y en orden descendente. En caso de empate, el que se haya colocado antes.
Le tengo unas ganas, pero unas ganas
es un juego duro donde uno de los principales recursos, que es el dinero, va escasito y no hay muchas maneras de conseguirlo.
y todo vale y todo cuenta y vas con el culo apretado. 5 turnos, ¿eh? Es un juego que dura 5 turnos. Debería, a ver, claro, una primera partida no lo puedes ver y seguramente se alarga más, pero este es un juego que no debería irse más allá de las 2 horas, en general. Sí que le pongo un pequeño pero, y es que el juego, al final, acaba generando una pequeña AP. El propio juego lo genera, porque claro, el hecho de que los dados pueden llegar a no valerte para nada, porque tienes un 2 y el 2, si lo pongo aquí, no va a activarse nunca porque hay varios 3s y 4s que van a ir antes del mío. Aquí no hace nada. Es ese momento de ver qué haces con determinados dados que no van a ninguna parte, te puedes generar una pequeña AP. Pero por lo demás, el juego lo probamos en Essen y tiene una pintaza increíble. Se vino, en el grupo de juego lo tenemos y le daremos con calma, pero vamos, se avecina un pepino importante. Para mí es uno de los títulos de este Essen que más me han gustado de lo que he visto, y como euros, este creo que se propugna como un nombre a tener en cuenta. Maldito. En principio Feuerland lo traerá. Maldito, no lo tenía claro, ya por ahí que no lo tenía claro. Yo creo que cuando lo vuelva a probar no tendrá ninguna duda en que se lo traiga. No sé si lo ha anunciado ya, creo que...
Bueno, ahí va a estar. Yo creo que de ese top 3, que quizás sería
para mí
Cooper Island, Maracaibo y
de los tres, Crystal Palace, en principio lo que he visto es el que más me gusta.
Apunta al Crystal Palace. El otro que no está en esta lista es Maracaibo, que es otro de los que ha sonado también fuerte, así como durete.
Pero no estábamos haciendo la lista.
Sí, pero bueno, para que alguien no lo eche de menos, no está, porque entiendo eso, no tiene edición alemana. Y esta lista tiene estas maravillas, estas pequeñas joyas que yo le digo, porque de repente, después de tanto título conocido, en el puesto número 1 hay un juego que yo creo que no va a conocer el 70% de la gente, Die Crew. O sea, Pepe estuvo en Essen y ni lo vio, con eso os lo digo todo. Y acaba el primero de la lista, y con una puntuación muy alta, ¿eh?
Hay que tener en cuenta una cosa de esta lista, el stand para votar está en el pabellón 3, que es donde está todos los juegos familiares y todo el contenido alemán de edad media baja familiar, y eso también muchas veces vicia la sí, puntuación, ¿eh?
Sí, sí, pero yo que sí que soy muy friki de lo que acaba saliendo Fair Play, hace ya un par de semanas que sigo el Die Crew y va a caer, o sea, lo voy a pillar seguro. Seguro. Lo que lleva me hace gracia como planteamiento y creo que puede ser, con el grupo correcto de gente, muy interesante. Es un juego de bazas ambientado en el espacio y cada uno de los jugadores tiene su propia condición de vida o de supervivencia. No sé exactamente, no lo he podido probar porque solo está en alemán, pero sí que he leído que tienes que intentar, pues, que cada uno de los jugadores que forman parte de la partida cumplan su condición de victoria. Si solo uno de ellos no la cumple en esa misión en el espacio, la partida queda como perdida. Y bueno, no sé, un juego de estos de 12 euros, porque miré en Milan Spiele que costaba, en plan de, si me hago un calentón, pago 6 o 7 pavos de deportes, pero no se puede. Es mejor esperar a que alguien lo publique en castellano, que espero que sí, pero apuntároslo, Die Crew. Como dice la bubucela, check it out.
Check it out. El título es más largo. Reis, ¿quién cambió un 9 planeta?
Uy, sí. Esto es el play.
Ya tenemos dos predicciones de Nostraletus. Tenemos el Dice Crew y tenemos elecciones en marzo. Ir anotando.
Sí, ir anotando. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir...?
Sí, ya puestos en listas, vamos a...
Para comparar un poco, lo hacemos un poco más ágil, que en esta quizá también, porque los títulos son un poco más bizarros, nos hemos explayado un poco. Pero comentar el otro referente, ¿no? Dentro de la feria en cuanto a hype y aceptación de los diferentes juegos, es el Geek
Bass. La lista de la Board Game Geek.
Se llama Geek Bass, no me quería meter con Pepe, pero... Hay un total de tropecientos juegos aquí, porque evidentemente no solo hay del 1 al 10, todos los juegos que entran en el en el ranking, pues están listados aquí y a lo mejor hay rollo 300, pero nosotros vamos a comentaros los 10 primeros. Es bastante curioso porque coinciden pocos, en parte por lo del idioma, pero coinciden pocos, yo creo, para lo que podrían coincidir.
Pero bueno, vamos a ver.
Cierra la lista el Terramara, que curiosamente también la cerraba en Fair Play.
Cierra la lista, se refiere al número 10. Está el número 10.
Nuestro top 10. Siguiente es Echoes First Continents.
Que este lo hemos probado también aquí los tres.
Este le hemos dado caña y nos parece un juegazo. A mí me parece un juego de 9. Para mí es un 9 ese juego. Es de esto. Para mí es un 9. Sí, sí, a mí me gusta mucho. Es un juego frustrante a veces porque no siempre sale lo guay.
Empiezas a no tener criterio, ¿eh?
¿Qué? ¿No te parece un 9 el Echoes? No. Ostras, a mí como experiencia, como 8 y medio largo tendría que ser. Si quieres no, que no entre al 9 todavía.
O sea, el ratio... A mí lo que me gusta de Echo es, para el que no lo haya mirado, como un poco un Augustus ultravitaminado, sí, con bastante más gracia, muy bonito en mesa. Y lo que sí es que la sensación, o sea, el retorno que te da la partida para el rato que estás jugando, la partida está sobre una horita, os diría, horita y poquito, y es placentero jugarlo, es para lo exigente que es, da momentos chulos. Es cierto lo que dice Led, que si no te acompaña la mano y los otros comban, pues sí, yo puedo pasármelo mucho mejor que tú, pero es un juego que hemos repetido las veces que lo hemos sacado a mesa y que... O sea, para mí es un se queda.
¿Lo tienes?
Sí, sí, ahí está, ahí se queda.
Jugamos con su copia aquí.
Sí, 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 sí.
Yo no le veo, no le doy al 8 ni de coña.
¿No? Ostras, no, para mí al 8 llega seguro. O sea, lo del 8 no tiene discusión. Puedo discutir que no llega al 9. Pero al 8 llega seguro.
A mí me parece que sí. Te compro que por las que el diseño puramente a nivel de mecánica, de soy un jugador de euros y si quiero mecánicas, no. Pero lo que digo... O sea, a mí es de esos juegos que es que bueno, me gusto jugarlos.
Que estoy convencido que incluso da para esa narrativa, ¿sabes? De cuando ya has jugado mucho, comentar las partidas y aquella vez que se crearon las montañas.
Me tiene un momento, cuando el otro día con las chitas me puse a comerme la peña.
Eso, que el juego genera mucho ese rollo inmersivo, porque creo que los componentes
ayudan
bastante a que eso sea. Pero... Eso, Pepe, juegazo. Bueno, juegazo.
Nada.
En octava posición está el Glenmore 2 Chronicles.
Básicamente, por lo que he oído también por ahí, lo vi, es un Glenmore al que no le han cambiado nada y si le han cambiado algo ni se ve, deluxificado a lo bestia y a 90 pavos, creo que es.
Vaya inocentes. Estaba el Glenmore de Alea, de serie mediana, rollo por 15 pavos, 10 pavos, casi siempre que vamos, o sea que nada... Olvidaros de esto. Cooper Island, en séptima posición, evidentemente, claro, tenía que estar arriba. En sexta, aquí entra el Bruselas 1897.
A mí me parece este juego, bastante me ha sorprendido bien. Muchísimo, me gustó. Estuve hablando con Pac, un saludo Pac, que sé que nos escuchas. Oye, hemos disfrutado un montón jugándolo.
Nos gustó un montón.
Teníamos la mala hostia que hay en una caja tan pequeña.
Sí.
O los que vais cortos de espacio, meted esto en casa.
Sí, básicamente el gran resumen es esto que acaba de decir Bubu. En una cajita mediana, pequeña ¿De qué podríamos decir para que la gente... ¿Qué es una Alea mediana? ¿Una Alea pequeña? La misma caja más...
Un VHS para lo pintar.
Más o menos, bueno, un poquito más alta. Hay un juego de cartas con una interacción increíble. O sea, yo llevo ya dos o tres partidas y no llevo más porque es que no me he sentado a jugar más, porque por trabajo he estado viajando, pero me ha parecido un acierto un juego con la interacción que tiene, muy sencillo de explicar, muy sencillo de aprender cómo funciona el juego. El único lío es un poco la primera puntuación intermedia hasta que ves cómo se hace el tema de los escudos y los arquitectos y tal. Pero es un juego que cuando te has dado cuenta se ha acabado y tiene una mala leche.
Sí, pasan muchas cosas con...
¿Con muy poco?
Con muy poco, realmente, sí.
Me parece... Yo lo he disfrutado. Estuvimos hablando de coña ahí con Pac, ahí en con Guerra de Mitos, en el stand. Que enhorabuena, por el Sherlock ha sido un exitazo. Además, este año ha estado nominado para el Spiel der Jahres. Y oí otro comentario por ahí y lo hago mío. Me parece que vamos a ver el año que viene...
la nominación al Spieler Jazz en el Bruxelles y yo
no lo sé.
Y yo que me alegraré porque...
No lo sé, ojalá que sí, pero no creo que sea el tipo de juego que por la tendencia que está teniendo últimamente Spiel des Jahres
sí, pero
se acabe llevando el gato al agua.
Pero mecánicamente es muy sencillo.
Sí, es sencillo, pero...
Pero hay una
parte... Tiene su parte allí... Es que mira, oye, lo que había nominado últimamente.
Sí, ya, pero...
El juego este de las lamas, del Rey Nernicia... Este
escucha, un acierto. Perdón. Y si no es nominado a la Spiel des Jahres este año, será un error por parte de la Spiel des Jahres.
Bueno, nominado no, yo creo que lo importante es que el juego es muy bueno. Es un juego súper sólido.
Sí.
Quizá, si le tengo que poner un pero, no sé cómo está de rejugabilidad... No sé si podría jugar 10 partidas en 2 semanas.
No,
¿sabes?
Lo sé, pero yo,
no lo sé.
Yo llevo 3.
Me quedó esa duda. Me quedó esa duda. Pero sí que es verdad que las primeras partidas, 100% seguro, las disfrutaría como un enano. La primera me encantó, me lo pasé genial. Y tengo muchísimas ganas de volver a darle, pero muchísimas. Y me pasa eso también. Es raro que a un juego le dé... 10 partidas, muy raro, no paro de probar cosas y de algo que me gusta como mucho jugar un par de partidas luego seguidas.
Sí, pero como tiene una duración tan contenida, yo creo que estará mucho en mi grupo en plan de pues entre una cosa más gorda y otra echamos aquí una de Bruxelles que tiene enjundia, que tiene maleche.
Es un filler dopado.
Es un filler de jugadores como de puta madre.
Es un filler dopadete.
Me gusta, hablaré con Pac, a ver si cuando le pueda dar un poco más, antes o después...
sí, que se pase un día por el programa.
Que se pase por aquí, que está invitado, sí. Que nos cuente también el éxito del Sherlock, que oye, que cuando a una editorial le va bien,
sí,
pues una editorial nuestra le va bien, pues una alegría para todos. Bruxelles, y además, ya lo habéis visto, se ha colado en la lista de BGG.
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 En quinta posición... Hemos perdido al Bubu momentáneamente, no sabemos dónde está. Es un juego que él tenía que comentar algo, no lo saltamos, porque yo no tengo ni papas. Bueno, he leído algo, tú sabrás.
It's a Wonderful World. Este estaba en la lista del doctor.
Sí.
Este estaba en la lista de interés del doctor. Yo lo que he oído por ahí no ha sido especialmente bueno. Lo que oías... Esto es como todo, ¿no? A veces oyes a tres personas que se han levantado de la mesa y vuelves otra vez y te encuentras con otras y resulta que el resto puede haber dicho que es una pasada de juego. Este no salía gente muy convencida y además aprovecharon para traer a la venta la edición de Kickstarter y claro, se te planteaba que un juego de cartas relativamente normalito en cuanto a mecánica se te ponen 90 y pico pavos, creo que lo vendían allí y dolía y mucho.
Painful, sí. En cuarta posición está el Barrage, que también hemos comentado en la lista anterior, con su fantástica campaña con Cranio.
Y a partir de ahora yo desaparezco, porque lo que viene ahora no pasará por mis manos nunca.
Pues vienen tres cosas que con... Sobre todo esta, la tercera.
Ya sabéis, dados. Vienen los dados, señores.
Sobre todo la tercera, a Trismegistus, de Ultimate Formula. La última fórmula, traducido brillantemente por Maldito Games. ¿No? ¿Esto es Maldito Games? No lo sé.
Puede ser.
Puede ser. Me suena que sí. Juego de alquimistas, sesudo como una mala cosa.
Lo único que te puedo decir, porque ya te digo, no me interesa en sí.
Yo me lo he mirado, este.
En mesa es feo como un dolor.
Es durito. El tema está pegadete porque no deja de ser un super puzzle super complicado de quemacerebros. Con amantes y detractores, de momento parece ser que más detractores que amantes. Veremos cómo evoluciona la cosa. Yo creo que es pronto.
Maldito, sí, que lo saca maldito.
Ah, vale, creo que es pronto para veredictos finales, muy pronto, aquí 5 o 6 meses veremos cómo ha sido el pozo final del juego, pero bueno, ahí está, de los duritos, lo he sacado de la tríada que os comentaba el...
De hecho ya está disponible, ¿eh?
Sí, lo he sacado de la tríada, porque creo que incluso está un poquito por encima de los otros tres, de Maracaibo, Cooper Island, en cuanto a complejidad, al menos la impresión que a mí me da, en segunda posición, fricada importante, que espero y tengo entendido que va a salir en español, espero que sí, porque yo me lo voy a comprar seguro, me llama muchísimo, es Acuática, de una editorial rusa, que no conozco, no estaba en Essen, con lo cual no estoy tan puesto, o lo puedo decir, Cosmodrome Games.
Sí.
Han publicado un par de cosas más. Me suena estaban por ahí el Spy.
Sí.
Sí, este, bueno, que sale como un golem ahí en la portada.
No.
City of Spies o algo así.
Sí,
no.
Bueno, sí,
no
lo sé. Sí.
Y este Aquática me llama mucho. Tiene un poco.
Te puedo decir que en mesa este, por ejemplo, el stand de esta gente estuvo lleno, toda la feria, lleno es lleno. Y había mucha gente probando el Aquática, mucha gente probando el otro. No saldrá luego, ahora no saldrá. Y tenían también un juego para probar que iban a sacar en Kickstarter, que no estaba aún, y entonces pues tenían ahí para probar por otro. La gente, yo te digo, este stand es de los que estaba lleno y el Aquática visualmente la verdad es que tenía mucha fuerza.
Sí, me recuerda un poco al Abyss y tiene un poco el rollo, yo creo que seguro que lo conocen, dejémoslo ahí, pero tiene una pinta interesante, se ve que el desarrollo es bastante bueno y todo el mundo que lo probó allí me ha hablado muy bien de él. Veremos, porque tiene bastante texto y entonces es un juego que en castellano yo creo que se va a agradecer para disfrutarlo bien.
Yo estoy seguro que va a caer. En español seguro aparecerá antes o después.
Y en primera posición, no sé si contra todo pronóstico o no, ha quedado The Magnificent de Aporta Games. Misma editorial y mismos autores que el Santa María.
Y misma editorial española que lo trae.
Que es Arrakis. Y yo me la he comprado. Lo dejo ahí. Era mi calentón así junto con el Cooper Island. Y no he podido probarlo, por desgracia, pero sí que he podido leerlo bastante. Un juego con una temática y con un artwork que levanta pasiones y también tiene bastantes haters por ahí. Y un sistema de dados bastante curiosete. Tú.
Yo nada,
te
yo
paso
cero,
por alto.
Cero. Yo,
paso
no,
por
no, me paso por alto, no. Voluntariamente lo ignoré.
Dados. Hay dados. Sí, pero vamos, así en toda claro. La partida colocas o interaccionas, por así decirlo, con 12 dados.
Fantástico.
Tampoco es tanto. No es un juego de estos de rolling a saco.
Disfrutando.
Tiene el rollo de Polimenoes que también tenía el Santa María, de colocar fichitas a lo Tetris, y básicamente tienes que montarte un circo que atraiga a la mayor cantidad de gente. Ser el más molón en el...
Perfecto.
En plan, me recuerda mucho a esta serie que me flipa, a ver si Carnival. ¿Has visto Carnival? Pues tiene ese rollo en la temática, por así decirlo, que me cautiva bastante. Y me metí de cabeza.
¡Un mierdón!
No, ya verás que no. Yo creo que estará bien. No sé si mejor ir a hablar de fricadas.
Mira, yo te puedo decir que casi todo lo que he probado se sale de los nombres que han estado sonando en ese. Y me lo he pasado en grande.
Hablar de alguna fricada.
Para empezar, mira, voy a comenzar por el que me he traído de Essen, que lo probé y me lo traje ipso facto. Editorial francesa.
Lo probamos.
Con todo lo que ello conlleva, es decir, es un euro. Al final de todo esto es un euro normalito, con mucha interacción, que a mí me gusta mucho la interacción, pero como hacen los franceses, muy bien vestido. Se trata del Save the Meeples. El juego tiene una parafernalia en mesa que te llama la atención sí
Bestial.
O sí. Sí o sí, te llama la atención porque tiene unos trenes montados con unos meeples y unos cohetes. Y detrás de esto hay un juego. Hay un euro normalito de puteo.
Es mucha interacción. De excesiva incluso para según quién, seguramente.
Exacto. Si no os gusta daros de tortas, por ejemplo, no os metáis mucho, no hacéis mucho. Tiene esta historia del Zolkin que opones trabajadores, por decirlo así. O sea, no vas a poner el trabajador y hacer la acción a la vez. No tiene ese concepto, porque lo que haces es cargar unos trenes y hay una acción que es lanzar el tren a hacer la acción. Entonces, no es inmediato. Al final, lo que venía diciendo, es un juego escuela francesa, un euro que está bien, muy bien vestido. Ahora, eso sí, la historia de lo que va al juego, yo creo que nos ha cautivado a todos.
y solo por eso ya me senté a la mesa y a partir de ahí lo disfruté. El juego básicamente es que los malvados humanos hemos estado esclavizando a los Meeples y metiéndolos en cajas de juegos de mesas, y ha llegado la revolución de los Meeples. Básicamente.
Son geniales. La verdad, o sea, es que la presencia en mesa es alucinante.
Si con esto no podemos, no queréis jugar, pues bueno, vosotros mismos. Nos pasamos también por editoriales españolas. He probado el Yukon Airlines, ya que hablamos de dados. Sí, he probado dados en feria. Y lo que sí que te tengo que decir, para los que son como yo, que el Yukon Airlines ha sido una sorpresa. Porque no es un juego de dados. O sea, sí, los tiras, hay azar, pero al final me gustó mucho. Además, tuvimos muy buen rollo con la explicación. El juego es un juego de llevar. A ver, es que la historia personal del que lo ha hecho, se ve que su padre tenía una empresa de esto mismo, que es de llevar turistas en hidroavión a diferentes destinos. Y el juego va de eso. Los dados al final son un pasajero, que el dado se puede cambiar la cara relativamente fácil. Pagas una moneda y mueves el dado una cara, o sea, le vas aumentando o disminuyendo el número. Y es un euro muy chulo, la verdad. Me lo he pasado muy bien jugando, la explicación también fue muy divertida. Y tiene, bueno, pues esa carrera, y es por colocarte, el orden en el que te colocas luego influye en cómo se resuelve, y tienes un pick and deliver ahí con unas cartas en las que tienes que entregar a los turistas en determinados destinos donde puedan tener interés, recogiendo unos cubos, que luego esos cubos te comban para mejorar tu tablero personal. Muy, muy recomendable, la verdad, muy chulo. Muy
Yo chulo. Le tengo ganas. No de adquirir.
Yo sí.
¿Sí?
Sí, hombre, cooperativo, tiempo real, Dadusky, se puede jugar en solitario.
Cooperativo no, ¿eh?
No, no.
¿Yukon?
No.
Ah, no, ¿de qué está? Pues, perdón.
Yukon Island no es cooperativo.
Ah, no, en Yukon no estoy. No, en Yukon ni para probarlo, perdón. Julio.
Y mira, y otra sesión de dados que tuve, el Looping Games con el 1941. Aquí sí que estás.
Estoy comprado y vendido y de todo.
Aquí sí que estás, nada, unas risas. Demostré hasta los de Looping Games el por qué odio los dados. Tuvieron que venir a ver mis tiradas, señoras y señores. Tirada inicial, para los que sepáis jugar, mi tirada inicial era la llamada de emergencia. Saqué tres veces 1-1-2.
Mano rota.
Pero bueno, nos reímos un montón. Muy recomendable, la verdad. Si te apetece reírte un rato, pues ahí está. Muy sencillo, no tiene más.
Es un juego de ataques de aviones, ¿eh? Sí. O sea, lo digo porque Pepe dice, si te quieres reír un rato, no sé si el juego va de reír.
El juego va de hundir un barco, un barco japonés. Pero vamos, correcto. Lo que me reí yo, no llegamos ni al barco, o sea, no.
Hombre, con esas manos.
No llegamos ni al barco. Además, tiene la gracia que hacer las acciones, el ataque, lo que sea, vas consumiendo combustible. Vamos, yo era salir, cada ataque fallido era combustible y volver a aterrizar para repostar. Pero bueno.
¿Qué más, tienes de estas? XXX. De estas fricadas.
El Cartae lo probamos, que ahí sí que estás tú, que te lo traje, y tú ya lo has probado.
Y yo ya lo he probado, Hablamos de él en el. No fuimos nosotros, fue Emilio, de hecho, en el anterior programa. Reiner Nizia is back. Ha publicado no sé cuántas cosas y tiene otras no sé cuántas en proceso.
Esto justito, ¿eh?
Esto es un juego muy sencillote.
La verdad es que más sencillo no puede ser.
Muy, muy, muy sencillote, de sobremesa o de mesa de bar, haciéndote un café, una cerveza. Un filler de 10 minutos, de colocación abstracta, intentar dominar o el terreno de tierra o el terreno de agua, y en tu turno colocas una ficha o giras una que haya sobre el tablero 90 grados. Y tienes que intentar, pues tú llevas o la tierra o el agua. Y cuando acaba la partida, que es que se coloca la novena ficha en una formación de 3x3, el que tiene más tiles adyacentes de su tipo de terreno, pues gana la partida. Se juegan eso en 10 minutos y... Bueno, creo que es un juego que necesitas jugarlo unas cuantas veces, conocer las fichas...
Vale, tampoco hay
tanto. No sé si tiene...
Un abstracto muy sencillo y muy rápido. Dejémoslo ahí.
Lo mejor, las ilustraciones.
Las ilustraciones son muy guays.
Es muy chulo.
Bueno, editorial Raruna también, italiana creo que es.
Tenía ahí dos o tres juegos abstractos y raros. Un sitio donde...
allí le mandaste.
Allí le mandé.
Allí, exacto.
Yo sé que me puede funcionar, no sé. Veremos, quizá me equivoco y si no serán 10 euros a la basura, como tantos otros.
Bueno, a ver, más cosas que pudimos probar.
Era Medieval Age. No hablamos de él en el anterior programa. Yo creo que ya le dimos. No, es de las cosas de ese, sí, que también...
Que también hemos probado aquí más, y aquí sí que hubo, este es tu rollo 100%.
Bueno, el juego es de... ¿Es Matt Leacock?
Sí.
Creo, sí. El señor de Pandemic. Y es la segunda reimplementación sobre el Rule Through the Ages. El primero lo sacó en castellano, creo que Gen X.
Ni me acuerdo.
Y es otra vez un juego de tirar... dados mismo, para subir en tracks.
Pero súper bonito.
Correcto. En vez de desarrollar habilidades, o sea, conocimientos o tecnologías tachándolos en una hojita de papel, vas construyendo tu ciudad muy guapa, con fichas de plástico muy, muy, muy chulo, en plan hundir la flota para entendernos.
A mí me recordó en parte al Catedral. El antiguo Catedral, que es un Versus, que lo publicó hace muchos años, por ejemplo, creo que era Mattel, que es que han habido muchas reimplementaciones.
Yo no lo conozco. Todo.
Sí, que juegas con unas cartas rojas.
Anda, Pepe.
Somos millennials,
tenemos
tío.
Una edad ya, hombre.
Somos millennials nosotros, tío. Mattel, ¿sabes? A mí pues, Mattel me suena a la Barbie y poco más.
Pues tenía cosas de Mattel.
El Catedral es un Versus muy chulo, que tienes los dos contrincantes tienen los mismos edificios, colocas la Catedral, que es un edificio blanco en el centro, y a partir de ahí vas colocando fichas, reservándote terreno, y al final las fichas que te quedan cuentan los puntos y ya está.
Esto no es así. Esto es un roll and write, en el que en lugar de write, pues construyes.
Es un roll and build.
Sí. Es un city builder y construyes la ciudad. A mí me gusta, pero quizás que se parece muchísimo a las dos versiones anteriores que ya había sacado.
Y que las murallas están rotas.
Y las murallas parecen rotas.
No están rotas, es que él no sabe ponerla.
Bueno, pero es...
Si no a murallas, no ganas.
El que amuralla gana la partida. Y no acabo de entender que tenga que ser así. Quizá alguien se ahorra pasar por el aro, ¿eh? Pero vamos, yo te diría que un 90% de las partidas el que cierra la muralla la gana. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí?
No, una sorpresa. El Nova Luna para mí ha sido una sorpresa muy grata.
Uy, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
El señor V. Rosenberg.
Otro que
nos trae una cosa muy muy chula. Había muy poca información. Yo lo tenía en la lista de a ver qué era, porque bueno, las condiciones de abstracto con un precio muy bajo y en la línea esta de juegos rarunos, luego resulta y encima con V por detrás, pero la verdad es que aquí hay un juegazo súper simple.
Sí Corné, el amigo de Facebook. El juego tiene una anécdota bastante chula, la verdad. Sí. El señor V. Rosenberg decidió contactar por Facebook con Corné Van Morsel, que es bueno, pues otro de estos clásicos.
El del juego de los gatetes de porcelana.
Sí, el del Habitat, que precisamente es el juego en el que V se inspira para ejecutar este Nova Luna o Luna Nova. Nunca me acuerdo. ¿Es Nova Luna? Seguro, 100%, ¿no? No es Luna Nova.
Nova Luna.
Vale, lo tengo, ¿eh? He jugado tres veces. Hola. Es que si tuviera que poner la mano en el fuego sería a Luna Nova.
Sí.
Total. Copia el patchwork bastante en el sistema de adjudicación de tiles.
En el orden de turno.
Sí, bueno, en ese sistema en esa subasta, digamos, que hay por las fichas, es exactamente igual que el patchwork. Tienes que moverte de uno a tres espacios y comprar la ficha que haya en esa posición, y cada ficha tiene un número que indica el tiempo que consume, por así decirlo, adquirirla. Siempre va en orden de tiempo, es decir, si uno pega un tirón muy bestia, puede ser que avance 7 o 8 espacios y luego el otro vaya en plan hormiguita comprando cositas de uno o dos y juegue 4 turnos seguidos, y hay que hacer un puzzle.
Sí.
La verdad, bastante abstracto, pero sí, muy bien apañado.
Sí. La idea es que cada ficha que coges tiene tres informaciones importantes. El valor de la ficha, que es el número de espacios que avanzas para
de tiempo.
Una gema en el centro, que digamos que determina el color de la loseta en sí. Y luego una serie de circulitos que pueden ser uno, dos o tres, o ninguno.
Son misiones.
Que son misiones o contratos o lo que quieras, sí. Que son las fichas que tienen que estar ortogonalmente adyacentes del color que tienen que estar para cumplir el contrato. Entonces el juego es una carrera.
Grupos de esas fichas.
Grupos de esas fichas, sí, puede ser. Bueno, hay algunas de una, otras de dos, otras de tres. Y básicamente cada vez que consigues que esa ficha te cumpla ese contrato, le pones un marcador tuyo. El primero que se quede sin marcador, gana. Es una carrera.
Aquí es una carrera.
Aquí no hay puntuación.
Correcto. Curiosete, muy curiosete. El que esté en los abstractos, yo creo que es un must. Sí. Como mínimo lo pruebe. Tienes aquí cosas escritas que yo no sé qué son.
Ya.
Te voy a nombrar esta. Sí. Esta te la digo así.
No.
Stressbotics.
Sí, esto es como el juego español ahora mismo saliendo.
¿Qué me dices?
Sí, es un juego muy, muy, muy sesudo, creo, de programación, ¿no? De acciones. Y
muy, muy, muy sesudo.
Sí,
no estoy
pero muy, muy, muy sesudo. Yo a la que vi tres personas que decían eso ya hice caso.
Descarto el Trismegistus.
Descarto el Flusmigistis.
De inicio ya, por ese momento de explosión cerebral.
Este está planteado como un juego español complejo hecho a propósito. Si no me equivoco, saldrá junto con Dos Tomates, lo sacará.
Dos Tomates.
Sí, estaban en el stand de Dos Tomates y...
Dos Tomates.
Dos Tomates, tío.
Two Tomatoes.
Hay una colaboración.
Dos Mejistos.
Y bueno, ahí estaban presentándolo los chicos, tenían otra mesa de demo. El juego del año pasado a este parece ser que ya ha sufrido alguna remodelación y aún están acabando pues de perfilar algunas cosas. Tuvimos ocasión de darle... La verdad es que llegamos al final de la feria un día y tuvimos ocasión de poco más que media explicación. Entonces, poco.
Shame.
Y bueno, voy a pararme ya en lo mío, ¿no?
Sí, yo creo que ya... Y también podemos un poco cerrar, ¿no? Con este último... Y tenía que ser Pepe el que lo nombrara de sus amigos. Lleva un tatu, ¿eh? De Mind Clash Games.
En la intimidad, lleva un tatu en la intimidad.
¿Esto es Kickstarter o ya está publicado?
No, a ver, te cuento. El stand de Mind Clash hizo... Bueno, antes quería decirte... El juego que a ti te gusta bastante también, el War Chest, que presentaba presentaba la ampliación, sold out, ¿eh?
La expansión.
Y
le tengo unas ganas, pero es que no he jugado lo suficiente al juego.
Y el War Chest se hizo sold out también.
No he jugado lo suficiente al juego.
No te despistes, vete donde no tienes
bueno,
que llevar.
Venga, Mind Clash, te puedo decir que estuvieron vendiendo Trickerions al destajo, la caja grande, la nueva, a 130 pavos, y se las quitaban de las manos. Tenían una mesa allí también para probar con el proto ya prácticamente acabado o con, no sé si ya era proto o arte definitivo, de la ampliación del Anachrony, la que nos llegará hacia marzo, creo que es del año que viene.
También te meterás, ¿no?
No, ya estoy, ya te meterás. Sí. No. El Place Manager lo cerramos en agosto. Y presentaban... Habían dos mesas, que era la parte que más me interesaba y es la que tenía muchísimas ganas de coger. Tuvimos ocasión de sentarnos para que nos lo explicaran un poco. Y yo tuve ocasión de charlar un buen rato con Richard Altman para que me contara lo que viene. Y es el próximo proyecto que tienen entre manos esta gente, que se llama Perseverance.
Estabais todos en el ajo, ¿eh?
A Castaway Chronicles. Básicamente... Boom. El juego nos sitúa en una isla en la que acabamos de llegar, una isla con dinosaurios, y según me contó Richard Altman, van a ser cuatro juegos independientes, pero que juntos cuentan una historia. Él me lo definió como si cogiéramos una temporada, una serie, la que queráis, y el Perseverance 1 sería la primera temporada, la segunda temporada, tercera y cuarta. El año que viene, primer trimestre creo que me dijo, es su intención original, sacarán un Kickstarter con el Perseverance 1 y 2.
Gallina de los huevos de oro.
El juego, ojo, que es un dice placement, pero con, ya sabéis, cómo montan esta gente de Mind Clash las cosas, acciones enlazadas y... no es cooperativo, pero digamos que como no cooperes, las cosas se pueden ir al traste, porque en el Perseverance 1 deberemos montar un campamento e ir asentándonos y preparando defensas para que los dinosaurios no nos entren, básicamente. Entonces la idea es que el siguiente juego, pues como todo, ya nuestra necesidad no será tanto la de... asentarnos, defendernos y encontrar comida, sino que ya empezaremos a salir a investigar. Nuestra ciudad crecerá, empezaremos a tener otras necesidades y en el tercer juego a lo mejor ya tenemos la civilización más asentada y serán otras. Y esa es la idea. La idea, según me contó, es que vamos a tener 4 juegos de Mindclass Games en los próximos 3 años. De hecho, tenían un proyecto que se llamaba Transhumanity que iba a estar originalmente para finales de este año y está pospuesto hasta acabar todo este proyecto en el que se han embarcado de Perseverance. Yo solo puedo decir que saben que van a contar con mi dinero y si no lo saben, no queda claro.
Se lo decimos desde aquí.
Tomad
4.
De momento, el 1 y 2...
25% de su ludoteca va a ser Mind Clash.
Fácil.
Fácil.
Pero porque tienen pocos juegos todavía.
Por eso no, pero es que te vas a meter en todo, en plan fanboy. Es el fanboy número 1 de España, me debería decir.
Y parte de extranjero, seguro.
Oeste de Europa.
Tengo que contaros una anécdota, porque uno de los amigos, unos amigos de Valencia vinieron también, iban en otro grupo, pero uno de los que iban en concreto lleva un tatuaje en el cuello, hola Miguel, con el logo de Watch Your Game. Y naturalmente se fue al stand de Watch Your Game. Las caras de la gente de Watch Your Game flipaban. En plan de, ni yo llevo esto en el cuello.
Hombre, un tatu del logo de Watch Your Game es de ser bastante amo.
Ah, le conoces, ¿no? Sí. Bien.
Le regalaron la camiseta. Digo, hombre, qué menos.
La madre que te parió.
Así que, Miguel, ya te invitaré un día que lo cuentes, pero vamos, la cara de Nuno era
espectacular. ¿Eso fue una apuesta o algo?
No, es que, bueno, desde que descubrí los Watch Your Game, le vuelven loco.
Crazy for Love.
Sí.
Y bueno, yo creo que esto ha dado de sí, ¿no? Para machacar sobre... Nos podremos haber dejado algo, seguro.
Nos hemos dejado un montón. Pero bueno, también es cierto que ahora, no hemos hablado de lo que ya tenemos como el juez Dredd o el Villanius, otros que ya nos hemos traído, porque como que ya que no son novedad, ¿no? Como que ya habían entrado en la ludoteca y estaban en rutina. Y todo lo que viene, ahora mismo empezar a descargar. De Essen, por ejemplo, uno de los que no fui a ver porque ya lo tenía un amigo y está muy pendiente de probar, el Babilonia. De Nicia.
No sé cuál es.
Es el Samurai. Sí. Es un Samurai con un pequeño giro que tiene una pintaza chulísima, por ejemplo. El Tapestry, que ya empieza a hacer ruido por ahí y no para bien.
Oh, Tapestry.
Yo no lo he probado todavía, pero...
Stegmaier.
Ni lo harás.
Sí, que lo probaré, sí. Pero bueno, parece ser que lo peor que tiene este juego ha sido el hype. Porque creo que hay mucha gente, según yo veo, mucha gente esperaba encontrarse algo distinto a lo que se ha encontrado. Con lo cual,
ya le pasó un poco a Charterstone.
Bueno, y a Sight.
Bueno, pero Sight es de los que...
A mí Sight me gusta mucho, ¿eh? Yo no tengo nada que decir en contra de Sight, pero hay gente que venía, esperaba ahí el 4X.
Solo tiene un fallo, que es que no es de Mindclass.
No es de Mindclass, correcto. Pero bueno, yo creo que siguiente programa hablaremos de Marvel, uno de los LCGs del momento, porque yo no lo he podido probar y me hace mucha ilusión probarlo y quiero hablar también de él.
Mira, lo pauso, lo pruebas y grabamos, ¿eh? No, pero volveremos sí. pronto.
¿Cartógrafos? Ahí estoy. Hoy vais a probar Cartógrafos de Generación X también.
Pues nada, ya veis, vamos, nos viene un próximo programa cargadito de cosas. Este es un programa breve, nos ha quedado algo contenido, bien, hemos dado nuestro repaso extraño a ese, de lo que nos hemos encontrado, con unos títulos como siempre. Es que os pasa por dejarme a mí solo, claro, yo me acabo.
Sí, porque la verdad es que la lista era para echarse a llorar al principio.
Acabo en los pabellones que acabo. En fin, bueno, ya sabéis, nuestro repaso particular a Essen. ¿Algo que añadir, chicos?
Yo creo que aquí poco nos habremos dejado de lo que va a estar top.
Sí.
Muy poco.
Sí, de lo que ya se está hablando y de lo que se está moviendo esta semana. Porque ya sabes cómo.
Seguramente, como tú indicabas al inicio, mejor que el año pasado, a nivel general de publicación. Hay cosas que prometen más. Del año pasado, yo repasaba el otro día, lo que ha quedado destacado es Teotihuacán, qué bien, pero es que luego ya el siguiente era el Chronicles of Crime.
que bien, pero es otra cosa.
Que dices,
ostras, bueno, a mí me gusta bastante.
Sí, bien. Pero que está como en otro rollo de peso, por así decirlo, en cuanto a juegazo, ¿sabes? Veremos aquí.
Yo, sobre todo, ya te digo, lo que más destaco este año es que hay mucho de muchas cosas diferentes y de lo que, y con cierta calidad te gusta el palo que te guste. Que así como el año pasado parece que o ibas a dos, tres tipos de juego o no había nada.
Hay más calidad en varias cosas.
Este año
cosas,
había,
sí,
había bastante mejor nivel.
A ver, veremos. A ver, pues cuando todo se vaya sentando un poquito.
Es en 2020.
Es en 2020, qué ganas. No nos lo perdemos, ¿eh?
Y los de venta.
Id haciendo sitio.
Que venimos. Pues, cuidaros.
Chicos, vamos a despedir como Dios manda. Hoy uno... Estaba dolido, ¿no? No he ido a ese y no...
Que yo lo dije, que no me miré ni la preview. Pasé de todo olímpicamente.
Trismegistus.
Trismegistus.
No, quería hablar del Marvel y no lo has dejado ahora.
No le veo, ¿eh? O sea, no...
Me esperaba más, ¿eh? Le daré más estos días, le daré en solitario, pero... Igual ha sido súper sí, mega
por eso vamos a hablar también en plan con...
Primera, espera, vamos a hacer como... Hay otros podcasts que hacen primeras impresiones o... algo así muy... Con una partida.
Con una partida... No saldría corriendo a comprármelo ni de pelo.
Cuando he llegado aquí estaban rotos. Estaban en plan de... Uf, y me ha entrado el bajón porque era de mis apuestas. Pero eso, yo quiero jugarlo con un poco de profundidad para hablar sobre él porque creo que lo necesita el juego.
Pues nada, cierra el programa.
Troqueres a todos, nos vemos en Twitter, Troquer Connection, troquerconnection.com, la web, ahí las cajitas de Pepe.
Seguir. Es el botón a apretar.
Correcto.
Cuando lo veáis, seguir. Pum, seguir.
600 seguidores, Pepe regala un juego al que haga 600.
Sobre todo, comentad.
Sí,
sobre todo comentad.
Interactuar, ¿sabes? Luego la gente se queja, esto es un multisolitario, esto... Decirnos cosas, pincharnos, preguntarnos, proponernos, nosotros encantados de la vida.
Apagad el Satisfyer y salid a la calle, cabrones.
No insultes, que luego hay gente que se enfada. Estamos moderando, o sea, si escuchas en retrospectiva rollo 15 programas atrás, éramos bastante peores en cuanto a...
¿Insultábamos a la gente?
Bueno, nuestro lenguaje no era tan...
Es que ahora somos padres, correcto. Es que somos
exacto,
padres,
somos padres.
Tío. Pepe ya lo era, pero nosotros no y eso nos ha marcado.
Fans del Doctor, reclamad su vuelta.
Bueno, es que el Doctor a esta altura de programa seguro que no llega a escucharlo. Si hay que criticarlo es ahora. O sea, él no se va a chupar la hora y media o la hora y larga que... es un cabroncete. ¿Qué vamos a decir? A ver si podemos contar con él la próxima semana o cuando nos veamos. Un par de semanas, tres supongo. No más.
No, a ver si tenemos suerte y grabamos la semana que viene.
Venga.
Check it out.
We'll see.
Pues nada.
Cuidaros mucho. Troqueles noches.
Nos vemos pronto.